Buenos días, Rodrigo, Andrea y José. Muchas gracias por comunicarse y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Unión.
Keiji, mira que yo tengo muchos amigos y muchas amigas encarnacenos y encarnacenas, todos menores de 30, y todos estuvieron posteando felicitaciones para vos. Tu foto, tus videos, fotos contigo, videos contigo, muy felices ellos. Contanos un poquitito más de lo que fue esta victoria del domingo.
La verdad que es algo histórico. Nosotros desde el comienzo estuvimos muy optimistas como movimiento en la cantidad de votos que podíamos tener como lista, ¿verdad? Que es más o menos el chip del sistema anterior, antes del voto preferencial que teníamos adentro, pero jamás nos hubiésemos imaginado esto a nivel individual, de voto individual, que es lo que te da el voto preferencial actualmente. Y muy sorprendidos, gratamente, muy felices, muy contentos. Pero como dije, estábamos optimistas, pero en cuanto a los votos de la lista, no nos imaginábamos este nivel de votos individuales.
Keiji, comentanos un poco, ponernos en el tiempo. A ver, las elecciones fueron el domingo, pero tu campaña, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo te picó el bichito? Vos sos arquitecto, ¿cuándo te entró el bichito de yo quiero ser concejal, quiero hacer algo por mi ciudad?
Bueno, de hacer algo por la ciudad estábamos intentando hace mucho tiempo ya con un grupo de amigos que están dentro del movimiento. Desde que me recibí prácticamente estuve involucrado en los arquitectos Itapúa Asociados, que es una entidad social, ¿verdad? No es un órgano colegiado ni nada, pero siempre estuvo tratando de aportar a lo que es la planificación, tratando de incidir en las políticas públicas. Después fui director de planificación, o sea, hice un posgrado, trabajé mucho con comunidades, proyectos para los barrios, tuve cierto relieve ahí, entonces me invitaron para ser director de planificación durante el proceso de elaboración del Plan Encarnación Más, que es el Plan de Ordenamiento Urbano y de Desarrollo Sustentable, que se hizo con una consultoría con una empresa española de primer nivel allá por el 2016. Acompañé ese proceso como director de planificación. Luego me di cuenta que evidentemente no tenemos la cultura de la planificación y a veces la voluntad política no acompaña las cosas que no se inauguran, ¿verdad? Que no se le pone una placa. O sea, iniciar un plan de desarrollo sustentable con un horizonte de 25 años es iniciar algo que uno no va a terminar. Y bueno, hay a veces una visión de cortoplacismo. Entonces, como estaba como técnico en ese entonces, ahora como político, ahí decidí apartarme del cargo de director de planificación. Me tocó estar en la universidad como director de carrera, tratando de seguir aportando en cuanto a políticas públicas. Y así, mucho desde afuera, no solo de la municipalidad, sino de los cargos de decisión, porque un director es un técnico y la decisión la toman los políticos, y de tanto estar tratando de aportar desde afuera, con un grupo de amigos dijimos, bueno, creemos que es el momento de involucrarnos desde adentro. Me insistieron mucho un grupo de amigos, les tomó como un año y medio convencerme realmente, porque para mí es salir totalmente de una zona de confort y meterme en algo que no me llamaba, pero me animé porque ante la pregunta de cómo nos metemos en política sin ensuciarnos, dijeron, bueno, fundemos un movimiento nuevo, de cero, y así lo hicimos. Contamos firmas en el 2019, presentamos al TNSJE y creamos este movimiento nuevo que se llama Ciudadanía Activa, totalmente libre de patrones económicos y de padrinos políticos.
Keiji, ¿a qué acreditas tu victoria y la cantidad de votos? ¿Al trabajo previo que ya venían haciendo? No sé cómo fue la campaña, si de por ahí estuviste empapelando la ciudad o lo viste por un lado más sustentable. ¿O cómo lo estuviste encarando como para ser el candidato más votado?
La campaña en realidad creemos que ya hizo historia. Después las elecciones hicieron historia y esperamos, tenemos el compromiso y la responsabilidad gigante por el apoyo que recibimos de hacer historia con la gestión también, ¿verdad? Se basó más que nada por una cuestión de recursos al comienzo, porque fue una campaña súper austera, en una campaña digital. Creemos que en gran medida la trayectoria de todos los integrantes de la lista, que es una lista paritaria, ¿verdad? Apostamos a la sustentabilidad siempre, apostamos a los que son los objetivos de desarrollo sostenible, a donde tenemos el ODS-5 que habla de igualdad de género. Siempre trabajamos de manera paritaria, siempre trabajamos de la mejor manera posible en cuanto a reducir los residuos. No imprimimos casi nada, estuvimos full de manera digital al comienzo, de nuevo por una cuestión de recursos que era lo más económico, de manera orgánica, sin pautar. Recién en el último mes de campaña empezamos a pautar en redes. Y cuando decidimos que, bueno, había que imprimir algo, porque empezamos a caminar por todos los barrios, eran redes y territorio. salíamos a caminar por todos los barrios, casa por casa, y no estamos hablando de las grandes comitivas de los partidos tradicionales que vamos a ir para la foto, sino salíamos los candidatos entre dos, entre tres, a hablar con la gente, no eran personas ajenas a la candidatura, éramos nosotros mismos quienes nos íbamos y repartíamos flyers que estaban impresos en papel reciclado, que tenían detrás las instrucciones para hacer un avioncito, entonces se alargaba el ciclo de vida de nuestra propaganda política, no se volvía basura al instante. Y así, ¿verdad? Mucho territorio, mucho caminar puerta a puerta y redes sociales. Y creemos que, sobre todo, las estrategias de comunicación en redes prendieron mucho en los jóvenes, y para ganarnos, porque no fueron solo los jóvenes los que nos votaron, para ganarnos votantes de otras edades o jóvenes de todas las edades, estuvimos trabajando mucho en territorio y al final de la campaña conseguimos algunos espacios en medios tradicionales como radios locales. Y así nos fue muy bien, pero el secreto, creemos nosotros, más allá de las estrategias de comunicación, es que previo a eso había contenido. Elaboramos una agenda legislativa que no tenía promesas de campaña. Tenía proyectos concretos, algunos ya elaborados, como proyectos ordenados, o sea, programas de desarrollo. O sea, como hace rato ya venimos trabajando en esto con los miembros del equipo, que eso hay que resaltar, es un super equipo, ¿verdad? Sí. Me toca estar solo y ser la figura hoy, pero Ciudadanía Activa es un enorme equipo que juntó más de 200 voluntarios, sin prometerles ningún cargo, ni un choripán, ni un asado, solamente la promesa de hacer bien las cosas y trabajar en políticas públicas de calidad.
A propósito, entonces, a propósito de ese, de políticas de calidad, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo primero que a lo que te vas a abocar probablemente cuando asumas?
Bueno, tenemos tipo un mantra luego que nos pasamos repitiendo toda la campaña para que la gente entienda la importancia de estas cuestiones. Es que, y es totalmente verificable lo que dijimos, ¿verdad? No existe en el mundo ni un país o ninguna ciudad que haya alcanzado el estado de desarrollo sin planificación, ¿verdad? Entonces, es obligación en la ley 3966, la ley orgánica municipal, en el artículo 224, dice que el municipio tiene que tener como mínimo un plan de desarrollo sustentable y un plan de ordenamiento urbano y territorial. Nosotros tenemos esos planes y no están aprobados desde el 2016. Entonces, urge que esos planes no solo se aprueben, sino que se reglamenten. Porque en los últimos años nos pasamos haciendo excepciones, ya que las ordenanzas vigentes, que tienen más de 30 y de 40 años de antigüedad, que son de antes de que se transforme la ciudad, que todo el mundo sabe que Encarnación se transformó a causa del embalse de la represa, esas ordenanzas son las que siguen vigentes, pero ya no pueden regular una ciudad que no existe más, que ya fue transformada. Entonces, la mayoría de los grandes emprendimientos se hacen por excepción. Básicamente hay un desorden y la excepción es la regla. Y así estamos cada vez más lejos de encaminarnos al desarrollo.
Pero vos sabés que Encarnación, disculpame que te interrumpa ahí en esta explicación, pero vos sabés que, y agregar a tu análisis, que Encarnación de las tres o cuatro grandes ciudades del país es que está la mejor organizada, pese a esos planes, a esas ordenanzas de excepción que estás mencionando. Igualmente tiene un proceso, una planificación muy bien ordenada, si la vamos a comparar con Ciudad del Este y Asunción, por ejemplo, KG.
Sí, se puede hablar de eso en términos de infraestructura con la costanera, pero la costanera, hay que aclarar, es defensa costera, forma parte del embalse de la represa. De ahí, y otra cuestión que hay que resaltar, es que somos pocos. O sea, si no planificamos, la ciudad se va a extender. Vamos a tener los mismos problemas de fragmentación social, de falta de desarrollo económico en ciertos sectores, igual que Asunción, igual que Ciudad del Este. O sea, podés decir que estamos mejor, pero en realidad somos pocos. Pero si no se planifica, vamos por el mismo camino. Vamos a la asuncionización, a la estenización. ¿Por qué? Porque a la larga seguimos siendo Paraguay. Acá lo único que pasó es que por compensación por el embalse de una represa se invirtieron $800 millones en infraestructura. Pero eso es proyecto de infraestructura, no es planificación para el desarrollo urbano. Sí. Ahí hay una gran diferencia. Y son temas de los que nadie habla, porque como dije al comienzo, son cuestiones que no se inauguran. Pero no porque sean difíciles o porque uno no las va a inaugurar, hay que dejar de hacerlas, ¿verdad?
Ahora, pero una
son
cuestión hay que entender. Claro, pero hay una cuestión hay que entender. Por ejemplo, si yo me voy a trasladar de un punto en Asunción a un punto medianamente lejano, me va a costar un montón entre transporte, entre caminata, entre no encontrar la calle. Pero sin embargo, lo que yo me di cuenta en Encarnación, en realidad lo poco que conozco de las calles, me cuesta mucho menos trasladarme en una ciudad que no conozco. Lo mismo pasa con Ciudad del Este, incluso un día de mucho trabajo, que costará muchísimo trasladarme de un punto a otro. Continuando con esas comparaciones, Encarnación es mucho más sencillo. O sea, lo que quiero decir es que probablemente ese proceso de normalización de la organización de la ciudad te llevará quizás un esfuerzo un poco menor cuando ya hay cosas que ya están organizadas, pese a la documentación que hace falta todavía en ese proceso de normalización.
Obvio, acá estamos hablando de prevenir. En otros lugares ya tenemos que hablar de curar. En Encarnación estamos hablando de prevenir, estamos en el momento, digamos, hay un punto de inflexión, hay un punto sin retorno en el que podemos llegar a entrar, que es un periodo municipal, ¿verdad? Si es que eso no se hace. Así de sencillo es. Acá estamos hablando de evitar estar como justamente los escenarios que vos planteás. Ahora, mirando de afuera, Encarnación puede ser así, como decís, en el centro. Pero preguntar a la gente de los barrios cada cuánto pasa el colectivo. El sistema de transporte público de Encarnación, te aseguro, acá no hay un solo colectivo con aire acondicionado, en Ciudad del Este ya hay. Acá no hay un solo colectivo que tenga menos de 10 años. O sea, se espera 40 minutos, una hora y media el colectivo en los barrios. Ese es el problema con por ahí una visión turística que solamente recorre algunos puntos de la ciudad. Pero, y ese es el problema a veces con una visión de la legislación que cree que no hace falta porque estamos muy bien, pero en realidad lo ideal es ahora mismo ponerse un rumbo, ponerse un plan, un norte, que como dije, no es ningún secreto, no lo inventamos nosotros, no se llega al desarrollo si es que y no se evita el desorden si es que uno no planifica, ¿verdad? Entonces acá estamos en un punto crítico sin retorno de que si ahora no implementamos estos planes, vamos a terminar con los problemas como mencionás que tienen otras ciudades, porque de alguna manera ya los tenemos y van a crecer. Entonces, lo que nos une mucho a nosotros, y lo tenemos bien en claro porque nos preparamos para esto y venimos trabajando hace mucho en esto, es justamente que eso se tiene que hacer a través de una buena agenda legislativa, una buena legislación que haga que estas políticas perduren más allá de los gobiernos de turno. Porque estas grandes transformaciones que se requieren para llegar a un estado de desarrollo se tienen que sostener en el tiempo.
¿Cuál es tu relación con el intendente?
Bien, o sea, ahora mismo, a pesar de cualquier episodio anterior, nosotros seguimos después trabajando. Estuve como coordinador de proyectos de extensión de la universidad, seguimos trabajando con el intendente, con los concejales. Uno como técnico en un momento determinado tiene la libertad, si es que entra sin deber favores, de decidir un paso al costado de cualquier proceso. Ahora como político me toca apostar a la gobernabilidad y que las cosas sucedan. Tenemos mucha fe en que vamos a poder trabajar con muchos de la Junta Municipal, porque esto del voto preferencial también hizo que existan campañas individuales. Antes habían campañas por lista. Ahora, al haber hecho campañas individuales, porque capaz estaban en el puesto 8 de la lista y querían llegar al puesto 4, presentaban sus propuestas, hacían mucha campaña y muchas propuestas individuales de personas que salieron electas, que están en bloques, digamos, tienen que ver con nuestra agenda legislativa y nosotros apostamos a que esa gente cumpla sus promesas de campaña, no que después se sumen a un bloque y lo decidan todo como solamente una mayoría que quiera arrasar y se olvidan de que ellos fueron electos por una campaña individual a donde prometieron ciertas cosas, ¿verdad? Entonces creemos que esta forma de campaña más individualista que se dio en las estructuras tradicionales sobre todo nos va a ayudar a nosotros a encontrar puntos en común para poder trabajar.
KG, si hablamos de los 43 barrios de Encarnación, 43 son, ¿verdad?
Sí, formalmente aprobado por ordenanza, sí, pero hay unos cuantos más que se conocen de manera popular.
Y si hablamos de la problemática, ¿cuál es el común denominador entre ellos?
Primero que nada, que aunque no crean, ¿verdad?, la casa ya se volvió más grande de lo que se puede mantener. Hay muchísimos barrios a los que no llega ningún tipo de servicio, ni transporte público, ni recolección de residuos. Y hay muchísima fragmentación urbana en cuanto a que algunos barrios se hacen por loteamientos, ¿verdad?, en el medio de una zona rural y están a 2, 3 y hasta 5 kilómetros de un camino de todo tiempo. Entonces un día de lluvia alguien se enferma, llama una ambulancia y es imposible que entre. Son muchos problemas que tienen que ver con cómo la ciudad crece de manera desordenada. Quizás en serio, yo me voy a Asunción muchísimo, sí. Prácticamente cada 15 días por trabajo me suelo ir, entonces conozco bien las problemáticas y les aseguro que eso es lo que se quiere evitar, ¿verdad? Todo esto que ustedes dicen que no tenemos, en realidad lo tenemos de manera incipiente y estamos en el punto sin retorno. O sea, no poder llevar los servicios, no poder llevar la infraestructura, no poder llevar calidad de espacios públicos como tenemos por allí en la península, que tenemos hermosas costaneras y eso, a todos los barrios, va a hacer que existan situaciones, digamos, de disparidad, situaciones a donde si crece la población en esa parte van a haber muchos problemas sociales. Entonces hay que empezar a ordenar antes de que la ciudad se extienda, antes de que la casa sea más grande de lo que uno puede mantener. Entonces hay que mejorar la eficiencia como para poder, y el ordenamiento, para evitar que la cosa empeore, para poder llevarle los servicios y dignificar la vida de todos los barrios.
¿Hay, cuáles son las urgencias, o todas son importantes sin urgencias?
No, hay urgencias en definitiva. Todas son importantes, eso sí, pero hay cuestiones que la gente reclama mucho más. El transporte público es una urgencia, definitivamente. Después hay cuestiones que por ahí no son tan visibles. Encarnación, al formar parte de un embalse, está en prácticamente en agua estancada, para que la gente entienda. De hecho, corre un poco y fluctúa también en los subembalses. Pero el agua está muy quieta. Y estamos en la parte baja de una gran cuenca, que sería una gran forma de palangana que tiene el territorio, y 9 distritos están aguas arriba. O sea, si en esos distritos, si no trabajamos en una planificación interdistrital, si no empezamos a trabajar primero en Encarnación con una buena legislación y luego tratar gestionando de manera articulada con otros municipios planes de protección ambiental que tienen que ver con entender que nosotros estamos en la parte baja, ¿verdad? Y cualquier contaminación que se produzca en la parte alta, son 9 distritos, repito, que están por encima, nos va a llegar a nosotros. Imagínense nomás un verano que salga en la tele, aguas no aptas para el baño en la Encarnación. O sea, Asunción tiene playa, Samber tiene playa, Areguá tiene playa, pero las aguas no están aptas para el baño. El turismo en Encarnación es por el agua limpia. Sí. Si no entendemos nuestra realidad territorial como la parte baja de una cuenca, eso, que es nuestro motor de desarrollo económico, aparte del comercio fronterizo, puede caer y ahí no es sustentable la ciudad. Son esas las cuestiones que nosotros vamos a trabajar. Temas de los que a veces nadie habla, porque no se inauguran, no tienen rédito político inmediato, pero si no los empezamos a trabajar ahora, mañana es tarde.
Claro, o sea, esas políticas de Estado que estás mencionando tendrán que tener la fuerza necesaria como para que continúen futuras administraciones, o si no, tampoco el trabajo va a valer la pena.
Así mismo, por eso repito que los planes están exigidos por la Ley Orgánica Municipal, no es que un intendente o una junta municipal, si los quiere, los hace. Es una obligación que la impone la misma ley, ¿verdad? Y también la idea es que esto se construya de manera articulada con otras instituciones, se implemente siempre trabajando de manera interinstitucional, ya sea con ministerios, viceministerios, universidades a nivel local y sociedad civil organizada en general. La única forma de que esto realmente se pueda implementar es que siga siendo, como fue en su proceso de elaboración, lo más participativo posible.
KG, ¿tu hermano es Edu?
¿Quién es Edu?
Edu Ishibashi.
No, tengo un tío, pero le conozco más por su nombre. Tengo tíos en Asunción.
Porque el que conozco, Ishibashi, es un líder total también. Entonces creía que era tu hermano, el mismo apellido, y son pocos ustedes. Así que creía que sí, pero se te escucha también como un líder. Así que felicitaciones. Nosotros felicitamos todo el labor que venís realizando ya hace tiempo. Y nuevamente ahora con haber subido y ser el más votado. Así que felicitaciones de parte de la R800. Y bueno, seguro vamos a estar charlando más adelante. Queremos saber qué va a pasar del carnaval en Carnaceno, se va a hacer o no, no tanto por la farra en sí, sino por la reactivación económica que eso implica para toda la ciudad. Y bueno, también estamos al pendiente de que si se abre o no el puente San Roque en estos próximos días, y todo lo que de alguna u otra manera va a llegar a realzar nuevamente a Encarnación en este 2021, hablando un poco también del verano.
Sí, Abra, muchísimas gracias. Como te dije, le conozco a mis primos por su nombre japonés, pero un saludo para Edu. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, José, muchas gracias, Rodrigo, y esperemos poder volver a contactarnos y contarle cómo nos va, ¿verdad?
Así va a ser.
Una cosita que quería agregar,
sí.
Eso, que nuestra agenda legislativa, que no son promesas de campaña, como dice, son proyectos concretos, tiene un instrumento de evaluación. Entonces, hasta ahí fórmulas matemáticas que evalúan el nivel de desempeño, tanto en lo que es legislación como en lo que es gestión y lo que es compromiso con la transparencia. Eso le vamos a entregar a las universidades y a la ciudadanía en general, pero las universidades como academia e instituciones imparciales son las que van a velar para la evaluación objetiva de lo que es nuestro desempeño, porque últimamente terminan los periodos y dicen, presentó tantas minutas, pero no se sabe si era a nombre de Cayo o lo que sea. Acá sí van a poder evaluar la implementación de nuestra agenda legislativa de manera científica y decir, bueno, el nivel de desempeño fue medio, bajo, alto, ¿verdad? Creemos que con eso marcamos ya también algo histórico en la forma de hacer política, porque en definitiva se va a transparentar mucho más qué tanto vale el sueldo del concejal según su desempeño.
Gracias, Kenji. Abrazo grande.
Abrazo a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio.